Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Bueno, estamos acá contentos de acompañarlos. Muchas gracias por la gente que nos para por la calle, que nos comenta, que escucha el programa en todo el país. Estuve en Córdoba, la gente me comentaba que escuchaba el programa. Se escucha, como sabemos, en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos de que nos escuche tanta gente a lo largo de nuestro país. Vamos a hablar de Don Cristóbal Colón, ¿no? El famoso descubridor de América, según la historia oficial, cosa que es bastante dudosa, por cierto, ¿no? Entre otras cosas porque el hombre muere sin saber a dónde había llegado, hablando del Ganges, de Cathay y de Zipango, los nombres que recibía respectivamente la China, Japón. Quizá lo interesante sea ver qué fue exactamente lo que pasó, cómo se dio esta conquista de América, descubrimiento, entre comillas, palabra soberbia, porque habla de que los europeos descubren aquellas cosas cuando le dan por nacidas las cosas cuando ellos las ven, ¿no?
Sí.
Antes no existían, digamos. De hecho, tenemos lo precolombino y lo colombino, ¿no? Esa división tan particular. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es naturalizar el tema de descubrimiento como si fuera algo lógico y seguir festejando en Argentina el Día de la Raza, que es un oprobio, por donde se lo mire, ¿no? Desde el término raza a lo que festejamos cuando festejamos el 12 de octubre. Y también queremos dejar en claro, seguramente coincidís, Roberto, que uno no está en contra de la cultura española, sino al contrario, uno podría decir qué bueno hacer un día de homenaje a la cultura española, ¿no? Terminar con este Día de la Raza y en vez de homenajear a gente como Pizarro, como Colón, como, qué sé yo, Cortés, gente tan desagradable, asesinos, violadores, homenajear a Cervantes, a Quevedo, a Manrique.
Que son mejores representantes.
Pero claro.
¿No? Ahora, ¿no? Qué visión eurocéntrica, porque es cierto, ¿no? Porque esa cosa que vos planteabas, ¿no? De sí. Mirar América desde Europa.
Totalmente.
O sea, sí. Al revés debe ser tan interesante o más, tal vez.
Por supuesto, esto así es, y el que mejor cuenta esto es Gabriel García Márquez, en El Otoño del Patriarca, que es la visión de los americanos, de cómo hubieran, si ellos escribían el diario de Colón, cómo hubieran descrito ese encuentro tan particular que se dio entre los que bajaban del barco y los que estaban acá. Esto cuenta García Márquez, basándose en el diario de Colón, cómo fue ese encuentro visto desde los que estaban acá.
Y por fin encontró quien le contara la verdad, mi general. Que habían llegado unos forasteros que parloteaban en lengua ladina, pues no decían el mar, sino la mar, y llamaban papagayos a las guacamayas, almadías a los cayucos, y azagayas a los arpones, y que habiendo visto que salíamos a recibirlos nadando en torno a sus naves, se encarapitaron en los palos de la arboladura, y se gritaban unos a otros, que mirad qué bien hechos, que muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, y los cabellos gruesos y casi como seda de caballos. Y habiendo visto que estábamos pintados para no despellejarnos con el sol, se alborotaron como cotorras mojadas, gritando que mirad que ellos se pintan de prieto y ellos son de la color de los canarios, ni blancos ni negros, y de los que los haya. Y nosotros no entendíamos por qué carajo nos hacían tanta burla, mi general, si estábamos tan naturales como nuestras madres nos parieron, y en cambio ellos estaban vestidos como la sota de bastos a pesar del calor. Y tienen el pelo arreglado como mujeres, aunque son todos hombres, que de ellas no vimos ninguna, y gritaban que no entendíamos en lengua de cristianos, cuando eran ellos los que no entendían lo que gritábamos. Y después vinieron hacia nosotros con sus cayucos que ellos llaman almadías, como dicho tenemos, y se admiraban de que nuestros arpones tuvieran en la punta una espina de sábalo, que ellos llaman diente de pece, y nos cambiaban todo lo que teníamos por estos bonetes colorados y estas sartas de pepitas de vidrio que nos colgábamos en el pescuezo por hacerles gracia. y también por estas sonajas de latón, de las que valen un maravedí, y por bacinetas y espejuelos y otras mercerías de Flandes, de las más baratas, mi general. Y como vimos que eran buenos servidores y de buen ingenio, nos los fuimos llevando hacia la playa sin que se dieran cuenta. Pero la vaina fue que entre el cámbieme esto por aquello y le cambio esto por esto otro, se formó un cambalache de la puta madre. Y al cabo rato, todo el mundo estuvo cambalachando sus loros, su tabaco, sus bolas de chocolate, sus huevos de iguana, cuanto Dios crió. Pues de todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Y hasta querían cambiar a uno de nosotros por un jubón de terciopelo para mostrarnos en las Europas. Imagínese usted, mi general, qué despelote.
Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Esto está en El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, y es la otra mirada, ¿no? La mirada que del que está, ¿eh? Exactamente al revés de lo que nos cuentan los libros, que es la mirada del que llega.
Del descubridor.
Del descubridor. Es increíble que en América estudiemos la mirada del que llega, no de la mirada del que está, ¿no? Haciendo la historia americana. O sea, habría que contar, como cuenta García Márquez, cómo fueron vistos estos tipos, ¿no? Que estaban viniendo, y que es al revés el lugar de donde debe mirarse todo esto.
Pero es una cosa que se debe haber perdido, porque los criollos que vos contabas de la colonia hablaban de los españoles como ellos, los españoles.
Exactamente.
Nosotros los criollos,
claro,
o sea, que tenían
claro.
Esa visión de esto
sí,
en la
sí,
América.
Sí, claro. Bueno, que aparece, por ejemplo, en los escritos de Miranda, ¿no? Que aparecen en los escritos de Moreno, digamos. Pero bueno, esto fue lo que empezó a ocurrir, la llegada de Colón y su gente, que empieza realmente a descomponer la sociedad originaria. Estamos hablando de unos lugares más hermosos de la tierra, las Bahamas, la isla de Guanahani, a donde llega Colón, es una de las actuales Bahamas, que pertenece hoy en día a los Estados Unidos, un lugar paradisíaco donde la gente vivía de la caza y la pesca, lo que se llama cazadores-recolectores, una gran armonía con la naturaleza. No conocían el trabajo no existía como tal, no había horarios y pautas laborales. Y bueno, inmediatamente los cristianos empiezan a, como decían ellos, empiezan a imponer una serie de normas tremendas, fundamentalmente motivadas por lo que se llamó la fiebre amarilla, ¿no? Es decir, esto es la desesperación por el oro, ¿eh? Que esclaviza a la población. Y todo esto en nombre de la Santa Fe Católica, ¿no? Un poco la justificación que tenía que ver con las famosas capitulaciones de Santa Fe firmadas por Colón y los reyes católicos, era convertir a los infieles al catolicismo y propagar las buenas costumbres. Es interesante decir que el Papa que envía o que autoriza esta conquista de las buenas costumbres no era otro que Alejandro VI Borgia, aquel hombre absolutamente amoral,
sí,
que había tenido un hijo con su hija, ¿eh? Este era el hombre que mandaba a propagar la moral y las buenas costumbres en América, ¿no?
Y armados, además, por las dudas, ¿no?
Sí, sí, armados hasta los dientes, digamos, bueno, toda esta barbaridad que se va a empezar a propagar en América, en nombre de Dios, digamos, como se dice. Es interesante también decir, porque por supuesto no está muy propagado, que inmediatamente comienza la rebelión en América, ¿no? Al notar quiénes son estos señores que han venido a invadir, prácticamente a comienzos de 1493, teniendo en cuenta que ellos llegan a fines del 92, comienza la rebelión en las Antillas, encabezada por Aona Caona y su marido Caonabó, de la cultura arahuaca, que van rebelando las distintas islas y le complican bastante la vida a los españoles, hasta que finalmente son derrotados y capturados. Y la rebelión va a seguir luego en las Antillas mayores, en Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde se da la captura de Huatay, que era un gran rebelde cubano, en realidad de la isla de Dominicana, que pasa a Cuba, porque la población va mermando de una manera impresionante. Y es interesante recordar que los documentos españoles decían, os autorizo para poblar las Indias, ¿no? En realidad las estaban despoblando escandalosamente, ¿no? Es increíble cómo se da la despoblación de estos lugares al punto tal que hay que empezar a importar mano de obra de África, ¿no? Sí. Porque la población local comienza a desaparecer.
Sí, porque además, bueno, de todas esas cosas que vos contabas, también trajeron enfermedades los, uh-huh, los conquistadores, entre comillas.
Efectivamente, ¿no? una de las formas más prácticas que tenían de ir diezmando a la población era la peste, ¿no? Uh-huh. Peste que a veces era una gripe, digamos, porque obviamente las culturas americanas no tenían defensas para lo que un europeo común tenía encima de tanta peste, ¿no? Uh-huh. Que traía de Europa. Y así es como se va entonces a expandir esta peste por todos lados, ¿no?
La ropa misma, uh-huh, el hecho de que la ropa se secara sobre el cuerpo,
claro,
y no el cuerpo desnudo,
efectivamente,
después de la lluvia.
Sí, sí, y venían de meses de navegación, de una muy mala higiene, no era gente muy, muy, muy afecta a la higiene, ¿no? Es interesante recordar esta anécdota que cuenta Oviedo, uno de los más importantes cronistas de India, uh-huh, en cuanto a una duda que tenían los autóctonos, que era si esta gente era inmortal, por aquello de al tercer día resucitó, ¿no? Que se decía en los evangelios. Entonces Oviedo cuenta esta experiencia, de cómo ellos empezaron a tomar coraje para lanzarse a la rebelión.
Los señores de la isla, antes que se moviesen a su rebelión, quisieron experimentar y salir de la duda sobre si eran o no mortales. Los indios tomaron a un cristiano y ahogáronle, y después que estuvo muerto, decíanle, levántate, y le tuvieron así 3 días hasta que olió mal. Y después que se certificaron que eran mortales, tomaron atrevimiento de confianza para su rebelión y pusieron obra en matar cristianos y alzarse.
Bueno, le decían que resucite, pero el tipo no resucitó, y bueno, entonces evidentemente estábamos en condiciones de resistir, ¿no?
Bueno, pero digamos que más allá de que el tema sea gracioso, uh-huh, acuérdate que para certificar la muerte de un virrey también se lo vestía y le preguntaban 3 veces.
Claro, si está muerto. Sí. Si está...
Claro. Entonces se ve que...
Prendió, ¿no?
Sí.
El ejemplo de los habitantes originarios prendió. Y también comienza algo muy fuerte a poco de iniciar la conquista, y un debate que se va a dar inclusive en la propia corte entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre la condición de los indios, ¿no? Digamos, sobre si eran seres humanos, si eran animales, si eran racionales, qué condición tenían estos seres que se estaban incorporando al Imperio Español. Esto decía Bartolomé de las Casas en cuanto a la condición de los indios.
Los indios no carecen del uso de la razón, por el contrario, son gente capacísimas, por lo tanto carece de fundamento tenerlos por siervos a natura, esclavizarlos o reducirlos a servidumbre, es algo que va contra la religión cristiana. Apelar a que son siervos a natura no es más que un pretexto para tiranizar. Las guerras contra ellos han sido siempre injustas y no solo no se les debería despojar de lo suyo, sino que se les debería restituir lo que se les ha tomado por haber sido un robo.
Bueno, esto lo dice el gran Bartolomé de las Casas, uno de los grandes defensores de los indios. Claro. Un hombre que va a hacer una gran tarea incluso en la corte, ¿no? Sí. Con la esperanza de que haya algún tipo de morigeración, ¿no? de esta barbarie que se está cometiendo. Y se llega a una especie de estatus jurídico que es el de la minoría de edad. Se dice que los indios son seres humanos racionales pero menores de edad, que como tales deben ser dados en encomienda a un español para que los instruya en la Santa Fe Católica y los inicie en la civilización, digamos, como decían ellos, ¿no?
Un incapaz de hecho, digamos.
Claro, efectivamente, un menor, ¿no? Bueno, por supuesto que esto no se cumple, si esto de darle la instrucción católica prácticamente no existía, y la encomienda se transforma en uno de los tantos elementos de hiperexplotación del indígena, ¿no?
Sí, lo que está bueno que plantees eso que estás diciendo, de que, bueno, esto lo dice Fray Bartolomé de las Casas, no, uh-huh, un teórico de la izquierda, no un revisionista
y
marxista.
Ahora, en el siglo XXI, porque uno de los argumentos de la derecha que se enoja cuando hablamos de genocidio, sí, nunca mejor empleada la palabra genocidio, ¿no? Sí, en este caso, es que estamos sacando de contexto y hablando 500 años después en términos actuales, pero esto lo dice un señor contemporáneo que llega como encomendero con Colón, que después se convierte, cuando ve todo el horror, se convierte a sacerdocio y es el más encendido defensor de los indios. Y lo dice en el momento que están pasando las cosas, de ahí el valor que tiene el testimonio y la acción de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que tanto molestó, por supuesto, y sigue molestando a los enemigos de la verdad, porque cada 12 de octubre asistimos a, en La Nación particularmente, artículos en defensa de la conquista, en contra del término genocidio, ¿no? Escrito por los mismos personajes que se oponen al término de genocidio durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Son exactamente los mismos, ¿no? En este caso no hay ninguna sorpresa. Digamos que los resultados de la conquista son catastróficos, como dijimos, en términos poblacionales. Y entonces Bartolomé de las Casas se le ocurre una idea que estaba rondando, que era reemplazar a los indios por negros. Tengamos en cuenta que mucha gente pensaba que los negros eran claramente animales, ¿no? A diferencia de los indios, que eran objeto. Y ahí se propone entonces la idea de trasladarlos y esclavizarlos, idea que no surge de Bartolomé de las Casas, pero Bartolomé de las Casas cree que con esto va a aliviar la situación de los indios. Luego se da cuenta del espantoso error que comete y dice: la misma razón es de ellos que de los indios, y se arrepiente de la barbarie que comienza a llevarse adelante con África, ¿no? Es decir, los 17 millones de personas sacados de su tierra, trasladados brutalmente a América a trabajar en las peores labores, ¿no? Los ingenios azucareros, etcétera, en toda América Latina y en los Estados Unidos, ¿no?
Cazados como si fueran animales.
Sí, cazados como animales, transportados en esos barcos horribles, ¿no? Es interesante acá lo que dice Voltaire en el espíritu de las leyes en cuanto a la esclavitud, ¿no?
Una vez que los pueblos de Europa hubieron exterminado a los de América, tuvieron que someter a la esclavitud a los de África para utilizarlos en el desmonte de tantas tierras. Es imposible que supongamos que esa gente sean hombres, porque si los supusiéramos hombres, empezaríamos a creer que nosotros mismos no somos cristianos.
Claro. Y después Voltaire también es interesante lo que dice, ¿no?
Vamos a comprar negros en la costa de Guinea. Les decimos que son hombres, al igual que nosotros, que están redimidos por la sangre de un Dios muerto por ellos, y luego los hacemos trabajar como bestias de carga. Los alimentamos muy mal. Si quieren huir, les cortamos una pierna y les hacemos girar con los brazos el eje de los molinos de azúcar, una vez que les dimos una pierna de palo. Después de esto, nos atrevemos a hablar de derecho de gentes.
Bueno, impresionante, ¿no? La claridad de esta barbarie que efectivamente fue tremenda y que continuó la explotación. Y ahí la explicación de la mayoría de la población negra en el Caribe, en Cuba, en toda esta zona y por supuesto en Brasil, ¿no? Donde la mayoría de la población es negra. En el Brasil tuvo que ver también con la gran belicosidad de las culturas originarias que prácticamente no llegan a ser sometidas. Y entonces se elige ya por una metrópoli tan acostumbrada al tráfico de esclavos como Portugal, pionera en el tráfico de esclavos, directamente se empieza a trabajar con esclavos traídos básicamente de Angola, Mozambique, las colonias portuguesas del África Atlántica, ¿no es cierto?
La venganza vino, entre comillas, vino después.
Sí.
Con la cultura, con la música,
claro,
¿no? Con la pintura.
Todo lo que trasciende de Brasil es negro prácticamente, ¿no? Sí, la música, efectivamente. La capoeira, inclusive, que tiene que ver justamente con los esclavos y la práctica que hacían los esclavos con sus manos atadas con las piernas, ¿no? De ahí la característica tan particular que tiene la capoeira. Es importante también decir que la iglesia oficial fue tremendamente acompañante de toda la barbarie, justificadora de la barbarie, y que hubo otra iglesia, evidentemente menos conocida y de curas, en todo caso, que no tenían el poder, no estaban en el poder, como por ejemplo Fray Antonio de Córdoba, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Vázquez Menchaca, y Montesinos es el que pronuncia uno de los sermones clarísimos en la Catedral de Santo Domingo, en el Adviento de 1511. Según el culto católico, ese Adviento es el tiempo que antecede cuatro domingos a la Navidad. Ese es el Adviento. Ese día de 1511, en la Catedral de Santo Domingo, Fray Antonio de Montesinos pronuncia el siguiente sermón.
Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen almas racionales. ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.
Bueno, muy fuerte, y también lo leemos para ratificar que gente en el momento que estaban pasando las cosas, contemporáneos, denunciaban con estos términos la barbarie de la conquista, ¿no? La barbarie absoluta de la conquista de América por parte del Imperio Español. Dicho en 1511, cuando estaba transcurriendo y faltaba mucha desgracia todavía, ¿no? Faltaba la conquista de México, faltaba la conquista del Perú y tantas barbaridades que van a sobrevenir a partir de esta fecha.
Sí, a menos de 20 años de la conquista de América, ¿no?
Exactamente, claro. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
La herencia común de un pueblo es su historia.